La cortina, como toda la semana, nos indica que ya está con nosotros nuestro ninja ambientalista, Luis Enrique Tuninetti, además conferencista también, ¿viste? El otro día apareció en el diario el conferencista Luis Tuninetti. Buen día, Tuni.
Sí, parece, qué sé yo, no sé, no tienen otro. no hay otro que se pare frente a 200, 300 chicos, entonces, bueno. Es lo que hay.
No, pero estuvo bueno, porque viste que el gobierno local no suele darle pelota a lo local. Siempre es mejor lo de afuera que lo de acá. No le pagan, claro, no sí, le pagan sí, a sí. La Sinfónica, pero sí traen a Emanero, por ejemplo. Pero pusieron en conferencistas, no me acuerdo quién, Luis Tuninetti, y al final empezaron a meter los nombres de afuera. Eso estuvo bueno.
Claro, sí, sí. Es más, aparezco antes que la ministra de Ambiente y Economía Circular de la provincia. Una cosa de loco esto.
Sí, una genialidad, porque sos el más mejor.
Eso es porque salgo todas las semanas en No Es Una Radio.
No creo, porque no nos están queriendo mucho. Viste que justo este gobierno nunca me quiso demasiado, así que bueno. ¿Cómo andamos, Tuni? ¿Todo bien?
Todo bien. Bueno. Vamos a hablar de tres noticias un poco rápidas para pasarlo. Son temas habituales que traemos siempre en la columna, pero son informaciones de último en las últimas semanas de carácter técnico. Y una sí es otro informe que se dio a conocer la semana pasada, pero lo vamos a desglosar un poco. El primer tema para que entendamos la brutalidad de lo que es la contaminación por plásticos, por plásticos marinos. Hay un estudio, se hizo un estudio interuniversitario entre varias universidades del mundo, que calculó cuánto hay en el lecho marino, no en los océanos en su totalidad, sino solamente en el fondo marino, cuánto plástico hay. Y les dio la friolera de 11 millones de toneladas métricas de plástico en el fondo marino. 11 millones de toneladas métricas de plástico es una verdadera brutalidad. A esto hay que agregarle lo que está no en el fondo, sino circulando internamente dentro del océano, y la gran mayoría todavía está en la superficie. Así que tengamos una idea de la brutalidad de la contaminación plástica que esto implica. El 46% de este tipo de contaminación se encuentra, fíjate vos, por encima de los 200 metros de profundidad, pero casi más del 50% que tiene que ver con un poco con lo que es la red de pesca, vasos, bueno, botellas, bolsas, toda la porquería que anda dando vuelta, está por debajo de los 200 y hasta los 11.000 metros de profundidad oceánica.
Donde no podemos acceder todavía los humanos, ¿no?
No, es realmente terrible. Es realmente terrible porque uno piensa, bueno, en algún momento los océanos, la superficie de los océanos se van a limpiar. No. Pero este dato, la cantidad de millones de toneladas que hay en los océanos, es imposible literalmente de ser limpiado, salvo por un milagro, porque no existe técnica alguna de poder limpiar esta barbaridad.
Otra, y mira que cuando éramos chicos nos llamaba la atención de que pudiera haber un soldadito de plomo adentro de un pez, ¿no?
¡Ah! Sí. Tremendo. Ese era todo un trauma.
Sí, qué va.
Sí, otra noticia. Bueno, sabemos que los niveles de dióxido de carbono es necesario bajarlo porque es el principal gas efecto invernadero que provoca la crisis climática que estamos viviendo, y se tendría que estar bajando aproximadamente, según los cálculos, había hecho el otro día el cálculo, un 8% anual, o casi 9% para este año, un 9% para lograr los objetivos planteados a nivel internacional.
Bueno, debemos estar cerca.
Sí, claramente. El NOAA, que es la Agencia Norteamericana Americana para el Océano y la Atmósfera, en realidad americana, refiriéndose a Estados Unidos, nada más,
Obviamente.
¿no? Es como la NASA, nada más que del océano y la atmósfera, ¿no? Ha reportado que ya el año pasado tenemos un nuevo récord de emisiones de dióxido de carbono a nivel global, que aumentó 2,8 partes por millón, ¿no? El total para el promedio anual, porque tiene que ver mucho con fluctuaciones, es de 419,3 partes por millón, un 50% ya más que la era preindustrial. Tendríamos que estar, para que nos demos una idea, en 350 partes por millón en una zona muy segura. Actualmente prácticamente estamos en 420, ¿no? El único dato medianamente alentador, que de alentador no tiene absolutamente nada, nada, es que aumentó menos que el año pasado, que el año, perdón, de referencia, el 2022, 2022, ¿no? El año pasado aumentó, pero no tanto como otros años. Esa es la única cuestión que podríamos decir positiva, aunque estamos lejos de ser algo que pueda ser visto como tal, dado que tendremos que estar reduciéndolo. Lejos, cada día, cada año que pasa, se vuelve extremadamente más difícil poder cumplir con los pactos globales. Consecuencia de esto es la tercera noticia, que nos muestra también un poco la gravedad de lo que estamos hablando, y es que por décimo mes consecutivo se batieron récord de temperatura a escala global.
Vamos,
¿Qué
vamos, estamos
significa?
batiendo récord. Ya le ganamos a
Batiendo
Venezuela en
récord.
inflación, ¿eh? Ya tenemos más del 51% de pobres en la República Argentina. Seguimos batiendo récord. A ver, ¿cuál es este?
Seguimos batiendo récord, pero este como humanidad, ¿no?
Sí.
Esos son récords tristes argentinos. Bueno, nosotros tenemos récord triste a nivel internacional, y es que el mes de marzo fue el marzo más caluroso. Pero ¿por qué decimos estamos superando año a año, mes a mes? Esto significa que el marzo pasado fue el más caluroso. El febrero pasado de 2024 fue el más caluroso de la historia que se tenga registro, el enero, y así sucesivamente para atrás tenemos 10 meses consecutivos de récord de temperatura. Cabe aclarar que lo más preocupante es que todos estos 10 récords están por encima del bendito 1,5. Ah, el 1,5 que a escala internacional se ha acordado como límite seguro para la cuestión climática, y que se han firmado el Acuerdo de París, bla, 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 bla. Es decir,
Estamos viendo un
hace
gráfico.
10,
¿Qué son esas líneas?
la, exactamente. Bueno, el gráfico que ustedes están viendo ahí, lamentablemente, es lo que yo les estoy marcando.
Sí.
Y fíjense, en amarillo, bien arriba, está muy, muy por encima. Todas las líneas donde se ven mucho son los récords o las tomas de muestra de distintos años.
Sí.
Pero si ustedes se fijan, a partir de junio empieza a haber a partir de junio, de la línea correspondiente al año pasado, comienza a haber como un pico. Y comienza a ascender. Eso es lo que yo le estoy diciendo. Está el récord a partir de agosto. A partir de agosto tenemos el agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, etcétera. 10 meses consecutivos de récord para esa época, ¿no? Por encima de lo que tendría que ser el límite seguro, que es el 1,5. A la izquierda tienen la gráfica de cuánto es lo que aumenta, y en amarillo está lo que venimos sufriendo, entre comillas, en este año, ¿no? O sea, estamos verdaderamente mal, y este gráfico viene a refutar un poco todas las teorías negacionistas. Yo le llamo los terraplanistas climáticos, que aducen distinto que no, que son cuestiones momentáneas, cíclicas, etcétera, etcétera. Todo eso desde el punto de vista científico está absolutamente zanjado, ya se sabe que hay un 98% de consenso científico en el que ya no queda duda que es el ser humano el que está provocando esto, pero cada tanto aparece algún pavo queriendo, sobre todo pagado por algún tipo de industria contaminante, que intenta desviar un poco la atención de los gases de efecto invernadero para llevarlo a otro.
Son más
Bien.
peligrosos los pavos no pagos, ¿no? Porque el que paga, bueno, tiene un interés, qué sé yo, el que cobra tiene un interés, pero el no pago, que sigue sosteniendo que el desarrollo, que el progreso es meter edificios y tirar árboles, ¿no? Es poner muchas fábricas que contaminen porque eso va a dar mano de obra y la cosa va a estar mejor. Es todo cemento, ese es el que es peligroso.
Exactamente. Literalmente esa es la forma de desarrollo que se está viendo a nivel de escala internacional desde hace décadas. No hay mucha vuelta para dar y es el que nos ha llevado a esto. Y como dice el dicho, no podemos esperar un resultado de algo que venimos haciendo, algo distinto de algo que venimos haciendo desde hace décadas. Es así.
Claro.
Bien, ahora vamos a otro informe que lo vamos a desarrollar un poquito más porque hay que explicar qué es lo que es y que tiene que ver con un informe reciente que alerta sobre la contaminación del agua con PFAS. ¿Qué son? Le vamos a decir son conocidos popularmente como químicos eternos. ¿Qué son los químicos? PFAS es una
Pufas.
sigla, PFAS es una sigla que engloba aproximadamente, digo aproximadamente porque no se sabe en realidad cuántos son, pero son más de 14.000 sustancias sintéticas, es decir, son construidas por el hombre, que se conocen como químicos eternos. ¿Por qué? Básicamente porque tienen una permanencia en el medio ambiente extremadamente larga y son contaminantes. ¿Cómo los ciudadanos nos exponemos a los PFAS, a los químicos eternos? Básicamente por cualquier lado. ¿Por qué? Porque tiene desde... Estos químicos eternos están dentro, a ver, desde champú, maquillaje, hasta embalaje, los alimentos tienen PFA. Hay un sinnúmero prácticamente de productos y servicios que emplean este tipo de elementos, ¿no? Que son, vuelvo a repetir, creados por el hombre. Ya se han encontrado PFA en alimentos de uso corriente, que incluye, te digo, para que tengamos una idea, que incluye hasta la carne, el pescado, o sea, productos vivos. No hace falta que digamos, ah, bueno, si yo porque manipulo un cosmético, a lo mejor estoy expuesto al PFA, etcétera, etcétera. No, inclusive en alimentos, en productos lácteos, alimentos procesados, etcétera, etcétera, ¿no? Al ser una amplia, enorme cantidad de productos químicos, nos exponemos siempre a dos disyuntivas. El primero es conocer qué hace cada uno. Bueno, desde el punto de vista toxicológico, esos PFA, primero se van acumulando, todos estamos expuestos, pero se supone que la industria ha establecido parámetros seguros, ¿no? Entonces, fuera de esos parámetros seguros, ¿Qué es lo que nos pasa en la salud? Tenemos daños hepáticos, lo que se sabe científicamente, ¿no? Los PFA van a atacar, sobre todo van a provocar daños hepáticos, problemas en la cuestión de las tiroides, obesidad, que es algo, es actualmente una pandemia a escala global, es decir, no nos sentamos mal si estamos excedidos de peso, sino que estamos contaminados. Hay problemas de fertilidad y, por supuesto, el bendito cáncer que está impulsado por numerosas tipos de sustancias, incluidos los PFA. Bien, hasta acá es contarles qué es un PFA, nada más, ¿no?
Sí.
Pero ahora bien, vamos a la noticia que me llevó a hablar sobre los PFA. Hay un estudio a escala global, que analizó no un par de muestras de agua, ¿ah? Recursos hídricos a escala global. Escucha, 45.000 muestras de distintas partes del mundo para analizar si existen en los recursos hídricos rastros de PFA. ¿Y cuál fue, lamentablemente, y ya podemos inferir, ¿no? El resultado tiene, el agua estaba circunscrita a distintos tipos de muestras, ya sea desde río, agua corriente o aguas subterráneas, ¿no? Y la verdad que el estudio asombró, inclusive en reportajes a los mismos científicos, y el resultado es que el 31% de las aguas subterráneas, de algunos de datos, ¿no? El 31% de las aguas subterráneas de Estados Unidos excede los límites. No es que el resto estaba bien. Un tercio del agua de Estados Unidos excede los límites de PFA, ¿no? En Canadá, escuché esto, en Canadá llegó al 70% fuera de los estándares establecidos por ese país. Y el único, no tengo la verdad los datos en América Latina, la verdad que América Latina posiblemente llegue al 70, 80% naturalmente. El único lugar donde ha dado muy buenos, dentro de los de la catástrofe que estamos hablando de contaminación, es la Unión Europea, que no supera el 6% de contaminación por encima de los límites de los PFA. El
Esto tiene que
resto.
ver con lo que siempre hablamos, que la Unión Europea cuida muchísimo en lo que compra y
Ajá.
en lugar de contaminar, manda a comprar afuera.
Pero eso se llama externalización de impactos,
Claro.
¿no? Internamente se cuida muchísimo la cuestión ambiental y la verdad que brega hasta a escala internacional un poco por muchas soluciones, pero ellos ya tienen solucionado, y ese hecho que ellos ya tengan solucionado corresponde a un saqueo, básicamente, que han hecho en África, en América,
¿Y en
en
la India,
siglos
cómo está
pasados.
en la India? ¿Hay datos?
No, no tengo los datos, pero en
Claro.
la India debe ser pésimo. La
Claro, porque
India
bueno, ahí mandan a fabricar todo.
es el país más contaminado del mundo y por lejos,
Claro.
¿no? China ha revertido bastante, bastante la cuestión de los contaminantes con una férrea política estatal basada básicamente en estándares altísimos, y ha logrado bajar muchísimo, muchísimo la contaminación después de ser extremadamente criticada, y con justa razón, porque lo que era brutal también China, la contaminación. Pero India actualmente, para que tengamos una idea, India, ya que referís en contaminación del aire, de las 100 ciudades más contaminadas del mundo, en calidad de aire estoy hablando, ¿no? Uh-huh. En calidad de aire, ahora ya no hablo de PFA. De las 100 localidades más contaminadas del mundo en calidad de aire, 70 están en India. Para que tengamos una idea de la brutalidad que hay de contaminación en India. Es verdaderamente infernal. Uh-huh. Con una población extremadamente expuesta por cuestiones socioeconómicas, tiene todavía mucha pobreza, a pesar de ser, ojo, a pesar de ser un país que se lo considera en vías de desarrollo, es decir, de alta tecnología, industrializado, etcétera, etcétera, tiene altísimas tasas de pobreza, me refiero en cantidad, ¿no? Porque son muchos indios. Uh-huh. Y brutales, pero exceden directamente a cualquier lógica la cuestión de la contaminación en India. Y una nota de color solamente como para ir cerrando la nota, se ha registrado en India niveles tan altos que no existen instrumentos capaces de medir, ¿no?
Claro.
Para que tengamos ya exceden todo parámetro habido y por haber de
instrumentos. Se me rompe el contaminómetro.
Exactamente. Literalmente, ya no lo pueden medir, ¿no? Esos fueron casos puntuales, lógicamente. Pero bueno, este hecho de 70 sobre 100 ciudades más contaminadas del mundo nos dan una muestra de cómo opera también el sistema capitalista a ultranza, que lleva sus industrias uh-huh. a lugares muy baratos de mano de obra, sobre todo, con mano de obra en muchos casos directamente esclava, porque hay que decirlo, y sin una legislación ambiental muy férrea como tienen otros países.
Sí, por eso digo, no hay que ver los buenos números que tiene Europa, sino que qué hace Europa en el resto del mundo, porque
bueno,
tienen la gran culpa.
Tenemos a Bosnia. Claro. Tenemos a Bosnia del otro lado del charco.
Claro.
¿No? Ese es un claro ejemplo de exportación de industrias problemáticas. Uh-huh. Ese es un claro ejemplo que lo tenemos acá nomás. Pero en India también hay sin números de empresas que se han radicado ahí por estos motivos, básicamente. Muy barato. Es muy barato contaminar, es muy barato la mano de obra. Uh-huh. Así de simple.
Terrible. Me quedo con esto último de los plásticos. No solo estamos matando al planeta, sino que nos estamos matando a nosotros.
Pero por supuesto que sí.
Un abrazo grande, Tuní.
Nos vemos, Marcelito.
Hasta la semana que viene. Luis Enrique Tuninetti, nuestro ninja ambientalista, como cada semana, trayéndonos la realidad, lo que en realidad está sucediendo en el mundo, lo que muchos medios no cuentan, lo que nos negamos tal vez a ver y lo que no le dan el tiempo para analizar en otros espacios. Como todo tiene que ser rápido, TikTok, boludez, no hay tiempo para pensar en estas cosas.